Yo quiero bailar toda la noche. Baila, baila, bailando, va. Baila, baila, bailando, hey.
Fuego en mi cuerpo, música y pasión. Te tengo en mi mente, pura obsesión.
Los que tenemos cierta edad estamos aquí dándolo todo mientras suena Sony y Selena, pero es que la persona que defiende esta arriesgada tesis tiene un test infalible para saber si una persona es de fiar. La prueba consiste en pedirle que te diga una canción del verano. Si te dice Yo quiero bailar o simplemente Sony y Selena, no hay duda. Esa persona es respetable. Si por el contrario te sale con La Bomba, El Tiburón o La Mayonesa, en ese caso más te conviene alejarte de alguien con tan poco criterio musical. Juan Antonio López, muy buenos días.
Muy buenos días. No te sé esa afirmación en tono de broma, ¿eh?
No, no, pero no. A ver, no me digas que no eres sobrino, ni cuñado, ni siquiera primo lejano de estas chicas, de Sony y Selena.
No, ni siquiera me siguen en Instagram.
Oye, ¿cómo llegas a la conclusión de que este tema que conocimos hace justo 20 años es la canción del verano por excelencia?
Pues nada, es puro criterio personal. O sea, yo creo que es la mejor canción del verano, de todas las canciones del verano. ¿Por qué? Pues porque sí. No tengo pruebas, pero tampoco dudas.
Oye, y ahora la prueba del algodón, hablando de pruebas. ¿Sabes quién era la rubia y quién la morena?
Sí, claro, por supuesto. La rubia era Sonia, Sonia Madoc, y la morena, Selena, Selena Leo.
¡Premio! Muy bien. Bueno, Juan Antonio ha recopilado todos los artistas que han sido superventas de gasolineras y este libro se llama Dame más gasolina, un recorrido por la música de gasolinera. Vamos, que este libro es como la Biblia de la música popular para todos aquellos que se suben a un coche y lo dan todo cantando a grito pelao pelotazos como este.
¡Se acabó! Porque yo me lo propuse sufrir, como nadie había sufrido, y mi piel se quedó vacía, sola, desahuciada en el olvido. Y después de luchar contra el amor, empecé a recuperarme un poco y olvidé todo lo que te quería. Y ahora ya, mi mundo es otro.
Jiménez, ¿eh?
Increíble, grandiosa.
Bueno, bueno, Juan Antonio, ¿qué tienen en común todos los artistas que aparecen en este libro? Porque no sé yo si hay un estilo común para la música de gasolinera.
No, son muchísimos géneros musicales que lo que tienen en común es que fueron de, pues eso, canciones o grupos superventas que triunfaron de alguna manera sin la aceptación de la crítica ni el apoyo de los medios, ¿no? O de los medios especializados, a lo mejor los mainstream y tal, sí. Y entonces tienen en común eso, que es como música de la clase popular para la clase popular, que triunfa porque el pueblo se identifica con esas canciones y con esos ritmos, pero que no hay un apoyo detrás,
ya,
de la industria, o que no se contempla en la crítica porque están a otros géneros que consideran que es buena música, porque esto supuestamente es baja cultura. Uh-huh. Pero todo es cultura, no hay que separar entre alta y baja cultura.
Bueno, tenemos que situarnos a principios de los años 70, que es cuando llega a España el casete, y que tenían unos puntos de venta. Los vendían en los puestos de los mercadillos, en las ferias, en los bares de carretera y sobre todo en las gasolineras.
A todos los conductores, mi voz sirva de compañía, al ritmo de los motores, por vuestra ruta de España. Y le pido a San Cristóbal, vuestro patrón tan divino, que con sus manos guíe, salvo a vuestro destino.
¿Cómo no cantar esta canción? ¿Cómo no cantar esta canción, Juan Antonio?
Hombre, es que este yo creo que es el himno de las carreteras.
Desde luego.
Sí, sí, sí.
Desde luego que sí, esos viajes de verano por carreteras interminables, apretujada, toda la familia en el coche, sin aire acondicionado, uh-huh. Y de repente la estación de servicio en mitad de la nada. Ahí nos bajábamos a estirar las piernas, reponíamos fuerzas con un tentepié y la joya de ese paraíso era sin duda El Expositor, donde a primer golpe de vista reconocíamos a nuestros ídolos.
Yo soy el amo del mundo, yo no me cambio por nadie, yo mando en la carretera y además tengo a mi madre y una mujer que me quiera.
Juan Antonio, ¿y cómo eran esos expositores, eh? Ese mueble giratorio repleto de ídolos, ahí estaba Juanito Valderrama, Lola Flores, Pere, Manolo Escobar, los Chichos, las Grecas.
Todo, no faltaba ni uno. Eso era pura fantasía, la verdad.
Pura fantasía, todos allí reunidos para alegrarnos el viaje. ¿Qué más podíamos pedir? Aquello era la locura, que podíamos llevarnos a nuestro coche, incluso a nuestra casa.
No te puedo comprender. Corazón loco, no te puedo comprender, ni ellas tampoco. Yo no me puedo explicar cómo las puedes amar tan tranquilamente. Yo no puedo comprender cómo se pueden querer dos mujeres a la vez.
Bueno, mirando aquellos expositores, acabábamos con El Corazón Loco, como cantaba Bambino. Estos eran los éxitos del momento, los éxitos de verdad. Porque lo que pone de manifiesto la música de Gasolinera es que, por un lado, estaban lo que nos contaba antes Juan Antonio, las listas de ventas casi siempre falseadas, y por otro, los éxitos verdaderos, lo que la gente respaldaba comprando aquellos casetes en la carretera, ¿verdad que sí?
Totalmente, porque de hecho muchos de estos casetes que se compraban, o incluso CDs, ya en los 2000, pertenecían, digamos, a un circuito alternativo, no era el oficial, y entonces muchas de esas ventas no se contabilizaban. Si se llegasen a haber contabilizado todas esas ventas, yo creo que las listas estarían un poco cambiadas.
Desde luego, eso ha sido así durante casi 3 décadas, que la música Gasolinera, digamos, era una lista alternativa. Sin embargo, siempre hemos tenido cierto complejo a la hora de reconocer que nos gustaba ese tipo de música, o que no sabemos los estribillos de la mayoría de esas canciones, ¿verdad? ¿Esto por qué puede ser? Porque en el libro hablas del placer culpable, de algo que no podíamos confesar en público.
Sí, es algo que yo creo que ya está acabando, pero sí que ha habido, por lo menos desde hace 10 años o 20, tú no podías decir que te gustaba Camela, por ejemplo, porque eso era como que estaba mal visto, que era algo barriobajero y algo chabacano, y sin embargo hoy en día decir eso es como que mola, ¿no? Entonces, al final, si a ti te gusta algo, ¿por qué no lo vas a decir? De que la gente considere lo que quiera, porque lo importante es que a ti te guste y que no tengas vergüenza de decirlo. Y ya se está cayendo esa etiqueta, porque es muy clasista decir que algo es mejor que otra cosa según tu criterio.
Exactamente. Y si hay un grupo que todos asociamos con la música de Gasolinera, efectivamente ese es Camela.
Escúchame.
Pues Camela fue un ejemplo de lo que estábamos hablando. Muchos artistas vendían más discos que nadie sin contar con el respaldo de ninguna discográfica, sin aparecer en las televisiones, sin sonar apenas en las emisoras de radio, y ahí teníamos a Camela con ese gran mérito de Ángeles y de Dione, que llegaron a arrebatarle el número uno a las mismísimas Spice Girls con aquel Wannabe.
Total, total, total. Eso es muy fuerte.
Muy fuerte.
Que sí, que por lo visto llamó pues el representante o quien fuese del equipo de las Spice Girls aquí en plan, oye, ¿qué pasa? Que las Spice Girls son número uno en todo el mundo, menos en España. Están en el número dos porque el número uno son Camela. ¿Quién son Camela, por favor?
¿Quién son esos? Por Dios, ¿quién son
esos? Y luego es que sí, al final Camela, el triunfo del Camela de Camela ha sido del boca a boca, y de que la gente... Hay un vídeo en YouTube, si lo podéis poner, que se llama Camela en Chile 2001, y flipáis, porque ellos fueron a presentar ahí su nuevo disco y el marketing que habían puesto para eso pues no era lo que allí pasó. De repente llegaron como a la emisora de radio donde iban a hacer la presentación, que era como en un edificio en la calle principal de... de Santiago de Chile, y cuando llegaron se encontraron con que había como 20.000 personas en puerta, y empezaron a cantar, y eso era una marea humana increíble. Y claro, ellos no se explicaban cómo había sucedido ese acontecimiento, y fue pues por el boca a boca de la gente de Chile que venía aquí a España, la gente de España que iba allí, pues que se iban dando a conocer estos grupos, pero sin ningún marketing, o sea, simplemente por el boca a boca.
Sí, sí, sí. Bueno, y ahora todos sacamos pecho por Camela. Sí. Fíjate lo que son las cosas, cómo cambia todo, la vuelta que le hemos dado a la tortilla. Camela ha sido el segundo grupo español que más discos ha vendido después de La Oreja de Van Gogh, y uh-huh. todo empezó vendiendo sus propias maquetas en casetes. Yo no sé si se podría repetir hoy un éxito así.
Es muy extraño, yo creo que vuelva a pasar a algo a ese nivel. Sí que es verdad que gracias a Internet pasan cosas como lo de Camela, de que de repente alguien se pega, como se dice ahora, ¿no? Uh-huh. A algún artista saca una canción que a la gente le gusta sin que tenga una discográfica detrás, ¿no? Simplemente porque lo ha subido Internet. Entonces Internet podrían ser las nuevas gasolineras de hoy en día, porque mucha gente que no tiene una discográfica que la respalde, pues hace su música en su casa, la saca, de repente gusta a la gente, y a partir de ahí pues a lo mejor empiezan a triunfar, o de repente fichan por...
Lo que le ha pasado a Pablo Alborán, lo que le ha pasado a mucha gente, ¿no? Claro. A Beret también.
Sí, ahora dentro del género urbano también, pues por ejemplo Batguial, que ahora está a tope, pues era una de las chicas que grababa las canciones en su casa con su colega, y ahora mismo está con Interscope, que es una discográfica internacional de Estados Unidos, y está haciendo giras mundiales.
Tienes razón, que posiblemente sea Internet, ¿no? Lo que venga a sustituir un poco lo que eran los casetes en aquel momento.
Sí, en el libro habló un poco de eso, que Internet es hoy en día la música lo que fue la gasolinera en los 90, ¿no? Sí. Y la música urbana hoy en día es lo que fue la tecnorrumba en los 90, ¿no? Esa música hecha por gente en sus casas y que se distribuyen de forma alternativa a los medios
convencionales.
Así
que es. Bueno, con razón decía otro rey de las gasolineras que él vendía en las estaciones de servicio y en los bares de carretera más discos que Alejandro Sanz. Palabra de Manolo Escobar.
Entre flores, fandanguillo y alegría, nació mi España, la tierra del amor. Solo Dios pudiera hacer tanta belleza, y es imposible que puedan haber dos. Y todo el mundo sabe que es verdad, y lloran cuando tienen que marchar.
Bueno, 6 millones de copias se vendieron de este himno oficioso cantado por Manolo Escobar, el disco más vendido de la historia de la música en España entre 1973 y 1992. Y a ver quién discute que eso es un éxito, te guste o no.
Total, y de hecho esta canción podría ser como el himno extraoficial de España. Y una cosa curiosa de esta canción es que no es de Manolo Escobar, o sea, la original no es de Manolo Escobar, y la original es en holandés. La escribieron Leo Kaerts y Leo no sé qué, perdonadme, no me acuerdo del apellido. Y la canción estaba compuesta en idioma flamenco, y la primera en cantarla fue Samantha, una chica pues de los Países Bajos.
¿Y ya diría Viva España?
Viva España.
¿Ah,
de
sí?
Hecho, está mal traducida las primeras traducciones al español de esta canción, porque antes de que Manolo Escobar la cantase en español, se cantaron en bastantes idiomas de otros países de Europa,
bueno.
Hasta que llegó aquí y la cantó Manolo Escobar. Y después de Manolo Escobar se han cantado, bueno, pues en húngaro, en árabe, en finlandés, en multitud de idiomas. Es como un himno, o sea, este paso doble al final es súper internacional,
¿sí?
Y antes de que saliese en España salió... En el centro de Europa. Es un dato súper curioso, la verdad.
Desde luego que sí. Bueno, de todas formas, hablamos de una gama de estilos y de artistas amplísima, porque a las gasolineras también debe parte de su éxito, por ejemplo, una diva internacional como Madonna. Yo no sé si hay algo genuino que distinga la música de gasolinera, no sé si es el ritmo, las letras pegadizas, pero algo tiene.
al final lo común es que es música superventas y por eso está ahí, porque la gente la consume. Ya puede ser Madonna, en plan, la estrella del pop más grande del mundo, que Los Chichos, que es como algo muy nicho de aquí de España. Entonces esa es la gracia, ¿no? Que al final no hay divisiones en esos expositores, como que ahí todo se mezcla y al final yo creo que eso es lo interesante, ¿no? Y es lo que define un poco también pues la cultura popular y la identidad de un lugar.
Sin lugar a dudas. También es verdad, Juan Antonio, que era como el contrapunto a la movida madrileña, es decir, aparentemente en los 80 todo el mundo escuchaba a Nacha Pop, Alaska, Tino Casal, en núcleos y en ciudades muy concretas, mientras el resto del país vibraba con la Beyoncé de los 80, con la gran Rocío Jurado.
Como una ola, tu amor llegó a mi vida, como una ola de fuego y de caricias, de espuma blanca y rumor de caracolas, como una ola. Y yo quedé prendida a tu tormenta, perdí el timón sin darme apenas cuenta, como una ola. Tu amor creció como una ola.
Los pelos de punta me pone a mí siempre la Jurado, ¿eh?
Total, yo igual. Me ha encantado que la hayas definido como la Beyoncé de los 80, porque yo siempre con mis amigos y tal digo que una folclórica siempre lo hizo antes, ¿no? Y entonces siempre comparo a Beyoncé, que es igual que Isabel Pantoja, así como tan grande, tan dramática, tan tal. Y, por ejemplo, Lola Flores es más Rihanna.
¿Ves?
Como más espontánea.
Tienes
más,
toda la razón. Sí, sí. Oye, ¿puede ser que las canciones de una María Jiménez o una Rocío Jurado fueran más transgresoras que muchos de los temas más famosos, por ejemplo, de la movida madrileña?
Yo creo que sí. Hablo un poco de eso en el libro, en el capítulo Los 80, Vida más allá de la movida, y digo que, pues eso, que en España en los 80 como que se cogió y se institucionalizó de alguna manera la movida, porque era esa imagen que se quería dar de vanguardia y tal, y para cortar con el pasado franquista. Pero en realidad sí que había bastante gente haciendo propuestas súper modernas y vanguardistas dentro que pertenecían a la movida, pero esa música llegaba, luego se extendió, ¿no? Y también encontrabas a Alaska y los Pegamoides en las gasolineras, pero en un principio esa esencia era como de modernos, de cuatro puntos, de cuatro del centro de ciudades grandes de España, sí. Pero al final Los Chichos eran los que llenaban los estadios y los que la gente consumía, y es curioso que a Los Chichos, por ejemplo, a la rumba vallecana, que fue un movimiento musical también surgido en el mismo tiempo y en el mismo espacio, o sea, en Madrid, se les diese de lado cuando seguramente, o por lo menos para mí, sus propuestas eran mucho más arriesgadas e innovadoras que lo que hacía la movida o esa música de la movida, que era coger algo de fuera y adaptarlo a lo español, ¿no? Pero para mí me parece mucho más genuino lo que hacían Los Chichos, y estéticamente eran súper modernos, y esa cosa de meter sintetizadores y mezclarlo con la sonoridad flamenca, para mí es mucho más arriesgado, y al final fíjate que conectaba mucho más con la gente, ¿no?
Sí, es que era una especie de España paralela que se silenciaba porque lo que se promocionaba era otra cosa.
Claro, era como esa imagen de vanguardia cuando no nos dábamos cuenta de que esa rumba vallecana también era pura vanguardia.
Desde luego.
Entonces hay que y yo desde aquí no quiero desprestigiar todo lo que supuso la movida y todo lo que aportó, por supuesto que me encanta, pero sí que reivindico otras escenas musicales que se surgieron a la par que a la movida y que no se les ha tenido tan en cuenta.
Desde luego. Bueno, hablábamos antes de la tecnorumba de Camela, luego aparecieron otros movimientos como la Ruta del Bacalao, el reggaetón. Y ahora lo que ha desaparecido son los casetes, pero bueno, hay música de gasolinera por streaming.
Sí.
Lo decíamos antes, los cantantes que triunfan hoy en Internet lo hubieran petado en las gasolineras de hace 30 años. Pues posiblemente sí.
Yo estoy seguro de que sí. Sí, sí.
Claro.
Total.
Y Juan Antonio, otra cosa, no solo en los expositores de las gasolineras se vendía música, es que también estaban los casetes de los humoristas de moda.
A reír, a reír, con los chistes de Arévalo.
En los grandes almacenes hay mucha juventud trabajando. Entonces, imagínense que la juventud de vez en cuando se ponen de acuerdo y dice: oye, el primer cliente que entre hoy nos vamos a reír un poquito con él. Y a primera hora de la mañana, cuando abren los almacenes, llega un gangoso. Miren, yo es que soy un...
Es que Arévalo haciendo gangoso, maravilloso. Maravilloso. Bueno, un humor que no pasaría los filtros de hoy en día. Es increíble, pero se grababan cintas de chistes que, por supuesto, que tenían éxito en aquella época. Muchísimo éxito.
Sí, sí, sí. O sea, eran como un must en los expositores. Y es curioso, ¿no? Porque antes tú te escuchabas esas cintas de chistes una y otra vez y las repetías y te reías todo el rato con los chistes. Y hoy en día la forma de consumir humor ha cambiado totalmente.
Hoy no tendrían éxito.
Y el humor gracias también a Dios, ha cambiado y, por ejemplo, pues hoy a lo mejor ya no procede reírse con un chiste de gangosos o con un chiste machista o homófobo. Entonces también está guay ver cómo en apenas 20 años, porque esto no es tan antiguo, 20, 25 años, ya no nos hacen gracia ciertas cosas y nos hacen gracia otro tipo de humor. Entonces está bien ver cómo hemos evolucionado en cuanto a este tipo de cosas, ¿no?
Sin duda. Y luego estaban los recopilatorios que casi se pueden considerar como un subgénero. Máquina Total, Caribe Mix, Ibiza Mix... Tú dices que esas antologías fueron el germen de los actuales memes de las redes sociales.
Total, sí. Es que las portadas eran increíbles y algunas también, pues por ejemplo, yo qué sé, el Chiquito Miss, que salía chiquito de la calzada, sí, como sí, si sí. fuese un culturista. El Currupipi Miss, que era Jesulín de Ubrique, con ese recopilatorio haciendo honor al nombre de su tigre, Currupipi. O luego estaba, por ejemplo, el Bombazo Miss, que salía un ninot de José María Aznar con el intento de atentado de bomba. O sea, sí, es que era muy fuerte.
Era muy fuerte. Sí, 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 ya te digo yo que muchas cosas no pasarían los filtros de hoy en día. Bueno, para ir terminando, porque este libro tiene mucha chicha, precisamente una de las conclusiones de tu libro, Dame Más Gasolina, decía que una de las conclusiones es que sin estas canciones que estamos escuchando no se entenderían pelotazos actuales como este.
Tú me dejaste de querer cuando te necesitaba.
Porque para entender a Zetangana, Rosalía o Nati Peluso hay que haber escuchado antes a Las Grecas, Encarnita Polo o El Príncipe Gitano, ¿no te parece?
Totalmente, sí, sí. Así que si te lees mi libro puedes sacar todas las referencias, todos esos guiños que estos artistas actuales hacen a la música tradicional. Y como te decía antes, que gracias a estos artistas ahora ya se han perdido esos prejuicios de coger y referenciar a artistas que pertenecían a la catalogación de música gasolinera. Y por ejemplo, pues ahora Zetangana colabora con La Húngara y La Eleva. Es triste que haya tenido que pasar esto, pero por otro lado también es guay de decir, bueno, pues ahora La Húngara ya está donde tiene que estar, ya está consolidada.
Exactamente.
Entonces, ahora nos estamos librando de prejuicios, estamos valorando todo eso que hace unos años denotábamos.
Bueno, nos vamos a quedar, si te parece, con la que tú consideras la Rihanna española de los años 40, tu artista favorita de todos los tiempos, la inmortal Lola Flores. Lola de España. Bueno, bueno, Juan Antonio Sánchez López, autor de Dame Más Gasolina, ¿qué puedo decirte? Pues que nos has llenado el depósito para que sigamos dándolo todo, cantando a grito pelado estos éxitos que nos siguen acompañando. Gracias por tu visita y felicidades por el libro.
Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo muy grande.
Grito de la alegría y de la pena, dejé mi cantar. Grito de la alegría y de la pena, dejé mi cantar.